Hoy abrimos al libro de Job. Vamos a seguir el estudio en capítulo 21 de Job. Yo creo que lo que Dios está haciendo en esos días es algo tan bueno, tan maravilloso. Aquí vemos la respuesta de Job a los comentarios y supuestos consejos de sus tres amigos. Acordándonos que Job era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que hacía lo correcto, un hombre que oraba por sus hijos, un hombre que no hablaba, no había engaño en su boca, y era un hombre que no solamente de ser un padre excelente, fue un hombre de negocios que tenía todo en orden y siempre haciendo las cosas según la palabra de Dios. Demonios se presentaron delante de Dios, encabezado por Satanás, y sabemos que Satanás viene a acusarnos. Él es acusador de los hermanos. Y él llegó delante del Padre y dijo: sabemos que la única razón Job te sirve es porque tú lo has bendecido. Tú le has puesto un cerco alrededor de Job. Por eso te sirve. Pero Dios dijo: no es cierto. A mi siervo Job, él me ama, él me sirve. Y dice Satanás: no es cierto. Si me dejas quitar todo lo que tiene, vas a ver que te va a maldecir. Y digo: Dios, no, vas a ver que es mi hijo, mi siervo Job. Y es una enseñanza para nosotros, porque a todos nosotros que somos hijos de Dios, Dios nos ha cercado, ha puesto un cerco alrededor de nosotros para protegernos de cualquier ataque del diablo. Y únicamente si Dios da permiso, el diablo puede llegar a tentarnos, a atacarnos. Pero como Dios sabe que era para bendición para Job, Dios permitió que Satanás acabara todos los negocios, matara a todos los animales, a todos los ganados de Job. Pero no solo eso, los hijos de Job también murieron. Así que Job se quedó sin nada. ¿Y qué era la respuesta de Job? Se quejó, se puso a renegar. No, él dijo: desnudo entré en este mundo y desnudo saldré. bendito sea el nombre de Jehová. Él estaba alabando a Dios. Y muy importante ese punto. ¿Bendecirá al hombre solamente cuando las cosas van bien? ¿O también cuando las cosas pasan que no comprendemos? Como sucedió en la vida de Esther, cuando el enemigo Amán se levantó para matar a todos los judíos. Y a fin de cuentas, él mismo murió en la horca que había preparado para Mordoqueo. Y el mismo diablo, dice en los salmos, cae en el pozo que nos hace para nosotros. Porque Dios está con nosotros. Dice que sus ángeles cuidarán nuestros pasos para que nuestro pie no tropiece en piedra. Dios nos rodea de ángeles. Pero aquí vemos la situación en la escena celestial. Después regresa Satanás una vez más y dice a Dios: bueno, pues sí, es cierto que no te maldijo, pero vas a ver, si piel por piel, si puedo tocar su salud, vas a ver que sí, te va a maldecir. Entonces dijo Dios: bueno, puedes tocar su salud, pero no puedes quitar la vida. Y entonces vino una plaga horrible a la vida de Job. Le salió llagas apestosas en todo su cuerpo. Y tenía tanto comezón que agarró un pedazo de barro y se tallaba hasta sangrar por el horror de su condición. Y en eso, su esposa, una mujer de mucho ánimo y apoyo, dijo: maldice a Dios y muérete. Ahora, unos comentaristas dicen que no era de esa actitud, y digo, bueno, ya estuvo, despídete ya. Pero, sea como sea, Job se encontró solo. Y hay una cosa, nada más, hay una cosa peor que estar solo, y estar mal acompañado. Llegaron tres amigos de Job para animarlo. Y dice que se sentaron 7 días sin decir nada. Es lo único bueno que hicieron todo el tiempo que estaban ahí. Porque ya que abrieron la boca, se echó a perder todo. Ahora, hay un salmo, un proverbio, perdón, que habla de la importancia de guardar la boca. Como va el dicho, mejor es quedarte callado y que la gente cree que eres un tonto, que abrir tu boca y que todo el mundo sepa que eres tonto. Aquí vemos la respuesta de Job. ¿Por qué Job responde? Pues aquí está el intento de un hombre a comprender algo más allá de su comprensión. Dice la Biblia en Isaías que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, son más allá de nuestro entendimiento. Entonces, los consejeros de Job hoy día llegan a cristianos y dan los mismos consejos. Primeramente, dijeron: tú dijiste, Job, lo que temiste te ha caído. Hay gente hoy día que tiene la confesión positiva. Y ellos creen que lo confiesas, lo vas a tener. Y si confiesas puras cosas buenas, vas a tener puras cosas buenas. Y confiesas algo malo, entonces lo malo vendrá. Pero nosotros sabemos que la Biblia está llena de buenas confesiones y malas confesiones. Lo que vale no es tu confesión, sino tu fe. Creí, por lo cual hablé. Si crees, no vas a andar diciendo tonterías ni cosas malas. Pero no es el poder de tu confesión, es el poder de Jesucristo. Pero los consejeros dijeron: no, Job, tú hiciste mal por tu confesión, estás así. Y no era así, sino que Dios estaba probando la fe de Job. Otro de los grandes amigos de Job dijo: mira, tú estás en pecado, tú estás mal, es lo que te pasa. ¿Cómo Dios va a permitir algo así si no estuvieras en pecado? Arrepiéntete y deje de hablar payasadas. Porque sabemos que todos los hombres santos y buenos son bendecidos por Dios. Y obviamente tú estás mal. Y no era así, sino que Dios permitió que Job pasara este tiempo. Eran 11 meses, era mucho tiempo, de mucha dificultad. Pero era para dejarnos el ejemplo. Y últimamente, vemos la vida de Jesucristo. Una vida muy bendecida, el Hijo de Dios. Pero también pasó por la hora de prueba, ¿verdad? En la cruz. Pero Él no se quedó allí en la cruz. Él no está en la cruz hoy. Sino que Él se levantó los muertos. Y ahora va a regresar con poder y gran gloria. Porque así como Job pasó el tiempo de la prueba y venció. Igual Job pasó el tiempo de la prueba y fue doble bendecido al final de su vida. Pero aquí Job responde a sus amigos que habían dicho que era por su pecado, por su falta de fe, por su mala confesión, que todo era culpa de él. No hay peor cosa que sufrir, después la gente dice: tú tienes la culpa. Job 21 dice: entonces respondió Job y dijo: oigan atentamente mi palabra
y sea esto el consuelo que me den. Y tolérenme y yo hablaré. Después que haya hablado, escarnecen. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Mírenme y espántense. Pongan la mano sobre la boca. En otras palabras, estaba tan fea la cosa de Job. Imagínense, rascándose con el pedazo de barro, con las llagas, todo con pus y olía feo y toda la cosa. Y era tan espantoso ver a Job en esa condición, tiene que taparse la vista. Verso 6. Aun yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro. Y el temblor estremece mi carne. Él sentía tan mal, estaba tan angustia que se ponía a temblar. Imagínense, a veces cuando pasamos una prueba pequeña, nos duele la cabeza, nos duele la rodilla, la espalda, estamos ay, a punto de estar renegando. Pero imagínense, un hombre que perdió todos sus bienes, era uno de los hombres más ricos de todo el mundo. En ese tiempo, era en el tiempo aproximadamente de Abraham. Y era un hombre muy bendecido. Y todos sus hijos murieron en un solo día. Y después, por ser un hombre bueno, sufrió tanto. Porque si no fuera un hombre bueno, Dios, Satanás no hubiera querido hacer lo que hizo. Y es importante ese punto. Porque hay gentes que hacen la pregunta, ¿por qué la gente buena sufre? Vamos a ver la respuesta más adelante. Dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece de vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, no viene azote de Dios sobre ellos. Es el mismo comentario que hizo David en Salmo 73. ¿Por qué prosperan los malos? Y a veces vemos a una persona que todo el mundo sabemos que es corrupto, que es malo, con ganas, y luego tiene buena salud. Luego tiene mucho dinero. Y decimos, no es justo. ¿Por qué si es un hombre tan malo, por qué tiene tantas cosas? Y David, el rey David dijo, yo casi se resbalaron mis pies a ver esos hombres malos que tenían todo y a veces los justos, los buenos que sufren. Y dijo David, casi se resbalaron mis pies. Hasta que me fui a la casa de Dios y vi al final de ellos. ¿Cuál es el final de ellos? La perdición eterna. Es muy importante saber eso. A lo mejor tú tienes un vecino, un conocido, o un familiar, que tiene mucho dinero en carros de lujo y todo. Y es un hombre malo que se aprovecha de la gente. Y ahora tú dices, no es justo que estoy batallando tanto económicamente. ¿Cómo es posible que amo a Dios y estoy batallando? Y él, que es tan malo, tiene tantas cosas. Ponte a pensar en la eternidad de ese hombre. Se va a perder. Va a ser separado de Dios por la eternidad. Y tú vas a estar en la presencia de Cristo en tu cuerpo nuevo o en tu casa celestial. Entonces David dijo, casi mis pies resbalaron hasta que entré en la casa de Dios. Hasta ver el final de ellos. Muy importante ese punto. Poner en perspectiva el sufrimiento. El sufrimiento nuestro no es para siempre. El sufrimiento para el impío sí es para siempre. Esa gente mala Y a veces vemos una persona cristiana que sufre mucho, hasta en morir, tarda mucho y sufre mucho. Y vemos el malo que tiene dinero y todo, al final de su vida, pues le da un infarto y muere sin sufrir. Y decimos, no es justo. Ah, pero si vieras en la eternidad, como dice el salmista, vieras que Dios sí es justo y Dios sí recompensa a los justos y los corona de favores. Entonces aquí sigue la respuesta de Job en capítulo 21. Después otra vez viene uno de sus amigos, Elifaz, Temanita. En capítulo 22 dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento al omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? En otras palabras, no es por bueno que estás sufriendo. No es por bueno que estás pasando eso. Dice, o viene a juicio contigo a causa de tu piedad. No, eso te pasa porque andas mal. Tienes un pecado secreto. Ahora sí es cierto que tienes buen testimonio. Todo el mundo dice que eres un hombre muy bueno, eres por tus hijos, y eres muy bueno en las finanzas, estás invirtiendo en las cosas de Dios. Ah, pero vas en un pecado secreto. Así decía este amigo, entre comillas. Versículo 5. Por cierto, tu malicia es grande, y tus maldades no tienen fin. Ahora, muchas veces cuando alguien ve a una persona sufrir, su conclusión está mal. Muchas veces creemos que uno que sufre, pues a lo mejor Dios no le quiere o tiene una maldad o que hizo algo para merecer el sufrimiento. No es así. Uno que sufre no ha sido castigado por Dios, como dicen algunos, sino que muchas veces hay un propósito bueno en la hora de adversidad. Y pasando la adversidad, aprendemos cosas. Pero viene tantito peor lo que viene a continuación. Versículo 6. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No dice de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. En otras palabras, le están juzgando a Job. Están diciendo que por el pecado de Job, todo ese sufrimiento venía encima. Ahora, Job era un hombre muy rico, muy próspero. Dios le había bendecido, le había multiplicado su ganado, sus negocios prosperaron grande, sus hijos andaban bien, él oraba por sus hijos. Pero la acusación aquí es muy fea. ¿Sabe por qué? Le estaban acusando a Job de ser tranza, de haber tranzado un hombre. Ah, tú eres rico. Y tú estabas tranzando un hombre pobre que trabajaba contigo. Y aquí dice, y detuviste el pan del hambriento. No hay cosa peor que te juzgan. Se siente feo. ¿A poco no te han juzgado a ti? Ahora no te han dicho, ay, mire, no. Y por algo que ven, te andan juzgando. Peor tantito cuando te juzgan y están completamente mal. Al contrario, Job era un hombre recto y había ayudado a todos que podía. Pero Job lo vieron por ahí, vino un drogadicto y le pedía dinero para comprar un boleto de camión para Mexicali. Y Job sabía que no era un camión de Mexicali, que querían el piquete, ¿no? Y Job no le dio. ¡Ah, mire qué malo!
¡Oh, este hombre! Pues tiene que ir a ver a su mamá en Mexicali y no quisiera darle dinero para el camión. ¡Ay, qué malo, qué malo, qué malo! Dice que es cristiano. Y no le da el dinero al que tiene necesidad, al que es pobre. ¡Mira nomás! ¿Ay, por qué tiene tanto dinero si no lo ayuda a la gente? Cuando Job hace un hombre bueno, un hombre que realmente luchaba y batallaba para cuidar bien a sus empleados, a bien a la gente en necesidad. Pero Job, él sabía que no era para bueno el ayudarle. Pero ese amigo, entre comillas, le juzgaba y le juzgaba mal. Debemos dar mucho cuidado. Cristo dijo, no juzgas. ¿Para qué? Para que no seas juzgado. Y si tú andas viendo, a ver si hay una paja en tu ojo del hermano, a ver qué, ay, mira esa hermanita, está, se viste muy mal. Ay, ese hermanito, está muy mal. Cuidado, porque dice Cristo, tú que quieres ver la paja en el ojo de tu hermano, traes una viga, un polín en tu ojo. Imaginen un polín en el ojo. Y es lo que pasó con los dichosos amigos de Job. Ah, amigos, cuando todo estaba bien, y Job estaba invitando a la fiesta, y Job estaba comiendo la carne, las carnitas, la barbacoa, habían hecho un pozo y habían hecho una barbacoa. ¡Ay, los amigos felices! Pero ya que empieza a sufrir Job, en lugar de apoyarle a Job, en lugar de levantarle, ¿qué le hicieron? Le tumbaron más. ¿Y qué fea es la gente? Me di cuenta, no sé dónde estaba hace poco, viendo a los niños que están en las escuelas. Antes éramos más sensibles, yo creo. Pero hoy día en las escuelas, los niños son muy crueles. A veces un niño tiene un defecto en la mano o algo, y le andan haciendo burla del pobre niño. O uno que camina un poco mal, y dice, ¡ay, mira, viene el cojito, ahí, mira nomás! Y hacen burla del otro niño. Y no debe ser así. Pero es lo mismo, es del ojo crítico, de estar viendo lo malo de la gente en lugar de ver lo bueno. Yo siempre digo a las gentes, mira, todos tenemos pecado. Si tú quieres ver mi pecado, hay mucho. Pero debemos ver las cosas buenas en cada hermano y en cada hermana. Y vas a ver que Dios está trabajando en ellas o en ellos. Pero los amigos de Job no lo hicieron así. Sigue la crítica. Dice, versículo 9. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Imagínense. Aquí está. La pobre viuda vino. ¡Vete de aquí, mujer! Pues no, ¿verdad? Imagínense, un pobre huérfano viniendo a Job, un hombre rico. Por favor, no me puede dar un pan, tengo hambre. Y Job agarra el brazo y ¡pum! ¿Le parte el brazo? Pues no. Pero así exageran la gente mala, ¿a poco no? Exageran y encuentran un chisme y el chisme crece y crece y crece. Y crece. De repente anda matando a los pobres viudas y huérfanos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? La religión pura y sin mácula es ¿cuál? Es ayudar a las viudas y los huérfanos en su necesidad. Pero justo critica, y yo estoy seguro, aunque no dice la Biblia, estoy seguro que Job era muy dadivoso en la cuestión de las viudas y los huérfanos. Pero viene a criticarle a Job, escúchame bien, donde más le duele.
Y así hace el diablo. Te viene a criticar y juzgar donde más te duele. Job, lo que más quería hacer era ayudar a las viudas y ayudar a los huérfanitos que no tienen papá. Y justo ahí, va el diablo a atacar. A mí me gusta aportar algo de alegría, animar a la gente, ser de bendición. Y a mí me duele mucho cuando recibo ataques justo en eso que quiero hacer. Que digan cosas que me duelen porque estoy echando muchas ganas en esta área. Y el diablo sabe dónde más me duele. Y adivina dónde me da. Ahí. Justo donde más me duele. Entonces aquí Job, un hombre dadivoso, un hombre bueno, que quiere ayudar a las pobres viudas, los huérfanos, y viene y dice, no, tú botas a las viudas. Y andes rompiendo los brazos del pobre huérfano que viene a pedir un pan. Exagerando, acusando falsamente. Y ahí está el pobre Job. ¿Por qué estaba sufriendo? ¿Por malo? No, por bueno. Porque tan bueno era ese hombre que Dios dijo, bueno, te voy a dar permiso a Satanás a tocar su vida. Para que veas, este hombre no me ama porque tiene mucho dinero. No me ama porque tiene buena salud. No me ama porque tiene muchos hijos. Él me ama porque yo soy Jehová. Y el libro de Job habla de la soberanía de Dios. Y a continuación, para el próximo estudio, vamos a ver eso. Que Dios es Dios. Y hay que conocerle y alabarle como Jehová, el Todopoderoso, el soberano Rey de Reyes. Y es entonces cuando comprendemos que quién es el hombre que consideres de él, dice el salmista. Dios es grande. Nosotros somos realmente humildes porque nosotros no somos nadie para reclamarle a Dios. Así, Dios, ¿por qué? Porque Él nos creó. Él nos dio la oportunidad de vivir. Y al final de cuentas, Job recibe doble la bendición que tuvo en el principio. Doble la cantidad de ganado y todo, y doble la cantidad de hijos. Porque Dios es un Dios de bendición.
Soy feliz tocando.